Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all.
Es como se llama la canción que estás escuchando en la noche de COPE, tono del ganador del prestigioso premio Brit de la crítica en el 2013, que hace poquito ha publicado un álbum que se llama Lone Way Down y que la verdad es que tiene canciones como esta que estamos escuchando, me parece una verdadera preciosidad. Guillermo Cantabrana, buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, estrenamos sección en la noche de COPE, a ver.
Pues cada fin de semana os traeré una nueva propuesta para poder realizar una escapada de 2 o 3 días a un precio moderado.
Bueno, pues para inaugurarlo nos hablarás de babyrural.com. Es una empresa que nació hace casi un año y que nos ofrece un viaje diferente, ¿eh? Es una escapada destinada a las familias para poder disfrutar con los más pequeños.
Así es, Roberto. Para ello hablamos con las dos fundadores de esta empresa, que surge gracias a una buena idea de ICIAR y que termina consolidando junto con su amiga Mayer.
Baby Rural nació un poco por una, como suele pasar con este tipo de páginas así tan familiares, nació por una necesidad personal cuando estaba yo buscando unas vacaciones, ¿no?, con mi familia. Y entonces, según empezaba a buscar en diversas webs, me di cuenta que el típico icono de un biberón no era suficiente para determinar qué oferta tenían las casas en concreto. Pues unas te ofrecían, pues eso, la cuna gratis, pero tenías que entrar casa por casa para ver qué servicios te ofrecían. Entonces empecé a pensar que, bueno, que estaría bien que existiera algo que homogeneizase un poco la oferta.
Bueno, una empresa enfocada a los familiares, a los viajes familiares, pero ¿cómo funciona babyrural.com?
Bueno, es una red de alojamientos para familias con niños con encanto, seleccionadas con mucho mimo. Dentro de las facilidades que ofrece la web está el facilitar la búsqueda a los padres, ¿no?, de alojamiento para viajar con sus niños, y facilitan también la estancia con los más pequeños. Ofrecemos una serie de comodidades que llamamos nosotros, que evitan básicamente el tener que viajar con media casa encima, ¿no? Además de esto, también ofrecemos una oferta de actividades y talleres que, bueno, permite tanto a adultos como a niños disfrutar, y en algunos casos también, pues bueno, a los padres les permite desconectar también un poquito de mientras los niños están disfrutando.
Una idea muy original que surge en 2011 y que ha resultado ser una oferta innovadora en el mercado. Durante este tiempo, Baby Rural ha ido creciendo hasta albergar un gran abanico de posibilidades, contando con casi 30 casas.
Qué bien.
¿Qué ofertas de alojamiento ofrecéis?
Pues en este momento tenemos alojamientos tanto en el norte de España, en el País Vasco, Asturias, en el centro del país también, lo tenemos en Aragón, en Castilla-La Mancha, Castilla-León, tenemos ahora nuevas casas en Andalucía, en Mallorca también tenemos dos casas muy especiales. Y en Cataluña también tenemos más.
Sin duda es una extensa oferta que nos puede acercar tanto a la montaña como a la playa. Pero además de una gran variedad de lugares, también ofertan talleres para hacer disfrutar a los más pequeños. ¿Qué actividades podríamos destacar?
Pues bueno, en todos nuestros alojamientos se pueden hacer actividades y talleres de diferente tipo. Hay algunas casas que ellas cuentan ya con sus propias actividades. Hay otras que, aunque ellas no cuentan con este tipo de ofertas, sí que tienen en sus alrededores pues instalaciones donde se pueden hacer cosas creativas o actividades de todo tipo. Y luego nosotros, desde nuestra consultoría, sí que se organizan, pues bien para familias o para grupos, se pueden organizar cualquier tipo de actividades en las casas.
Además de estas actividades que pueden entretener a toda la familia, Baby Rural nos ofrece otra serie de equipamientos y de comodidades a los que no podríamos optar en caso de ir a una casa rural, a un hotel o a un apartamento. ¿Cuáles son estos elementos que os desmarcan un poco del resto de ofertas?
Bueno, uno de los objetivos principales de babyrural.com es facilitar la estancia con los niños, ¿no? Y evitar el tener que viajar con media casa. Dentro de las comodidades que se puedan encontrar en nuestros alojamientos serían desde la típica cuna, que eso se puede encontrar en cualquier hotel, un cambiador, la típica bañerita de bebé, tronas para dar de comer a los niños, calienta biberones o facilidades para poder calentar la comida de los niños también, señalización de peligros, juguetes sencillos.
Bueno, pues tal y como está la situación, el tema económico es muy importante para poder realizar planes como estos, para poder realizar alguna escapada. Por ello, en Baby Rural, pues han sabido adaptar a la crisis. ¿Cuánto nos costaría pasar, por ejemplo, un fin de semana, dos o tres días en alguna de las casas de Baby Rural?
La oferta de tarifas de Baby Rural es muy extensa. Todo depende un poco de la zona geográfica que se escoja para viajar. Pero bueno, por poner un ejemplo concreto, pues por ejemplo, dos adultos y un bebé un fin de semana puede salir desde 180 euros con el desayuno incluido. Y en el caso de casas completas que se ofrezcan en alquiler, pues una semana puede costar 1.800 euros, por ejemplo, pues para 12 personas.
Un precio razonable para poder irte dos o tres días y desconectar un poco con la familia.
Muy bien, Guillermo Cantabrana. El próximo día acuérdate también de preguntar si se puede ir con la mascota, ¿vale? Porque para mí es fundamental, o sea, estamos siempre buscando casa donde poder ir con el perrito y no te creas que es fácil encontrarlo. O sea, que esto yo creo que a los que tenemos alguna mascota y viajamos con ella, nos viene muy bien tener esa información.
Pues buscaré algo para poder viajar con la mascota.
Gracias, Guillermo.
Gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un chico, una chica, un baile de disfraces, algo veneciano, con máscaras. Magia en el baile de máscaras es el nuevo disco de Javier Dutt, un cantante de 24 años con un disco y un libro a sus espaldas. Ser cantante siempre fue su sueño, desde bien pequeño, cuando ya a sus padres les sorprendía con la música. Nos lo cuenta él mismo.
Un año, ¿no?, por mi cumpleaños, pues me preguntaron mis padres qué es lo que quería y yo les dije que ir a un estudio de grabación, entrar y poder grabar alguna canción. Se quedaron un poco asustados, ¿no? ¡Qué idea! Y nada, llegué al estudio, aquello me pareció un mundo, me encantó, pero yo necesitaba algo más, ¿no? Yo sentía que quería pues dar un paso más y empezar a crear mis propias canciones, ¿no? Mis propias letras y contar un poquito pues historias.
Años de solfeo, piano, esfuerzo, pero también ilusión por el arte de la canción. Su primer disco fue Sueños al despertar, un fresco repertorio de canciones de amor y amistad, siempre con final feliz.
Al principio creé una canción, luego dos, tres, cuatro, y al final pues me reuní con un productor y nada, pues oímos todas las canciones, hicimos la selección y empezamos a trabajar en el proyecto.
Pero con el paso del tiempo ha madurado, no solo personalmente, sino también en su música. La vida le ha enseñado y a veces también castigado, y ahora lo refleja en su nuevo CD.
Sueños al despertar era quizás, pues sí, un poco más alegre, ¿no? En las letras, un poco, había más ilusión, había más, un poco más happy, ¿no? Por así decirlo. Imagen el baile de máscaras, pues tiene un poco un elemento más relacionado con el misterio, con los momentos duros, ya sea de amor o de amistad. Este disco tenga una parte más triste y una parte más dura que Sueños al despertar.
Nos quejamos muchas veces del poco tiempo que tenemos, pero la clave es administrarlo bien. Por ejemplo, Javier Duz fue capaz de sacar la carrera de comunicación audiovisual, escribir un libro y componer cada una de las canciones, especialmente lo último con más dedicación. ¿Cuándo? Por la noche.
Un momento en el que todo el mundo estuviese durmiendo, ¿no? Y que es mi momento para decir, ahora, tengo que aprovechar ahora para crear, ¿no?, ideas o crear canciones y empezar un poco a transmitir y expresar lo que siento en ese momento. Ha habido canciones que a lo mejor han salido en una sola noche, ha habido otras que a lo mejor he estado trabajando en ellas semanas. Te puedes tirar muchos días o semanas o meses incluso sin componer nada. Tienes que saber muy bien lo que quieres contar y tiene que ser algo que te importe.
Y después de un disco, ¿qué llega? Subirse al escenario y dar un buen concierto. Asegura que no necesita un ritual previo ni tiene supersticiones, aunque un pequeño llavero le acompaña en los momentos en los que se necesita mucha suerte. ¿Y cómo es un concierto de Javier Duz?
He actuado en distintos sitios, ¿no? En sitios muy grandes, en sitios muy pequeños, y cada sitio es distinto. A mí me gusta que cada concierto también sea como un poco único, ¿no? Y que a lo mejor, pues, ese día a ti te apetezca contar una anécdota o que te apetezca también contar algún secreto de las canciones o el porqué de un verso o algo, ¿no? Y esas cosas yo las voy contando, ¿no? Y yo creo que eso a la gente también le gusta.
Ahora está muy de moda juzgar a los artistas dividiéndolos en dos grupos: el que realiza un concierto basado en la voz y el que hace un auténtico espectáculo. En el caso de Duz, es un concierto personal y cercano.
Yo estoy a favor de que cada artista tenga su público, que intentes ser lo más real posible, ¿no?, a ti mismo. ¿Que te gusta más bailar? Pues apóyate en eso, ¿no?, y foméntalo. Pues voy a apoyarme más en la música porque quiero que mi forma de ser, ¿no?, se vea en los conciertos, ¿no? Son cosas distintas y lo importante es que cada uno sepa la diferencia.
Magia en el baile de máscaras es un ejemplo de cómo un joven emprendedor puede cumplir un sueño, una ilusión, con esfuerzo y sin olvidarnos del talento.
Es la medianoche y el cuerpo tiene ganas de volar. El DJ ha puesto tu canción, no puedes parar. Tus ojos se cierran al oír mi voz.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi Nieves. Este lunes en la mañana te advertimos del riesgo de la tanorexia, la adicción al bronceado. Y después del veredicto de culpabilidad, sabremos cuándo habrá sentencia definitiva para José Bretón.
De 10 a 12 en la mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado. Saber que cuando hay noticia,
te la contamos.
Que cuando pasa algo,
nos preguntamos cómo te afecta.
Saber que cuando pensamos la radio,
en COPE pensamos en ti.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los datos de audiencia, porque nos confirman que cuentas con nosotros. Y como tú, cada vez más gente.
Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bring the action.
When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They're watching us, they're watching us, they're watching us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us.
I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh.
You are now rocking with Will.i.am and
Britney, bitch.
Seguro que para más de uno esta es sin duda la canción del verano. Ya sabes qué es lo que te estamos preguntando este fin de semana. ¿Cuál es para ti la canción del verano? No tiene por qué ser la del verano de 2013. Puede ser una canción que te haya marcado, por lo que sea. Si quieres compartirlo con nosotros, ya sabes cómo puedes hacerlo a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o en el buscador La Noche de Cope, a través de la red Twitter @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y además, ya sabes que hay una línea abierta, un número de teléfono gratuito, el 900 50 60 06, para que nos cuentes eso. ¿Cuál es tu canción del verano? You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club. Y en La Noche de Cope te hablamos ahora de una empresa que cree en las personas que la forman y el trabajo que desarrollan. La creatividad es un valor constante y ofrecen siempre productos diseñados en Barcelona y fabricados solo en España e Italia. Hablamos con Karina Riera, fundadora y diseñadora de Tuset and Riera. Karina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tipo de pieles utilizáis en vuestros productos?
Bien, utilizamos pieles de alta calidad, principalmente pieles italianas y pieles españolas.
Vale. ¿Que suelen ser de qué animales?
Vacuno y cordero.
Vale, muy bien. Unís artesanía, innovación y diseño. Pura mezcla de lo antiguo y bien hecho con las mejores técnicas del diseño y los mejores diseñadores de Barcelona. Sí. ¿Es fácil de enseguida identificar vuestro producto?
Bueno, es fácil porque, bueno, se identifica a través del logo. El logo es representa la flor modernista de Barcelona, de Puig y Cadafal, que es el trébol de cuatro hojas. Pero, bueno, en diseño tenemos algunos modelos que son muy emblemáticos, ¿no? Como puede ser el Urban Sport Bath, un bolso diseñado y pensado para una mujer para sus 24 horas, para que pueda ir a la oficina, luego pueda ir al gimnasio, etcétera. Y luego, pues, por el colorido y por la calidad del producto.
Vale. Oye, ¿cómo es el proceso de creación de uno de vuestros bolsos?
Bien, el proceso de creación es desde cero, ¿no? Desde imaginar una necesidad y cómo podemos ayudar a esa necesidad creando el bolso desde cero, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de este bolso pensado para una mujer que necesita llevar todo 24 horas y que pueda caber y sea práctico, ágil, etcétera. Entonces, bueno, pasa por ese diseño, por la compra de los materiales, ¿no? La selección de pieles, la selección de colores, los forros importantísimos, las fornituras, ¿no? Todos esos complementos que van alrededor del bolso. Y los acabados y los tamaños, etcétera. Todo ese proceso de diseño. Y luego pasamos a la parte de producción, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleváis como empresa?
Llevamos algo más de un año.
Algo más de un año. ¿Y qué tal? ¿Os está yendo?
Bueno, muy bien. Digamos que hemos pasado prácticamente un año con todo lo que es la constitución de sociedad, toda la selección de proveedores, materiales, etcétera, diseños, el marketing, toda la historia que hay detrás de la marca. Creo que es casi bien lo más importante, ¿no?, que tenemos. Y bueno, nos ha ido bien porque la aceptación del producto es muy alta y desde un primer momento decidimos ir al mercado internacional. Entonces hemos estado, bueno, pues por Estados Unidos, Nueva York. Y allí empezamos ya este mes de julio con la colección Primavera-Verano 2014, vamos un año por delante. Y bueno, tiene mucha aceptación y tenemos grandes esperanzas y bueno, todos los lados, pues bueno, vamos bien. Creo que vamos muy bien enfocados.
Sois dos hermanas, ¿no? Karina y Gisela.
Sí.
Fundadoras, diseñadoras, las dos de Tuset and Riera. Oye, ¿os podemos encontrar en tiendas?
Sí, principalmente... os digo que en la web estamos, tenemos ya tres webs abiertas, dos en inglés, una en español. La básica es tusetriera.com, pero por ejemplo en Barcelona tenemos una tienda donde ya nos podéis encontrar, que es Boutique 10, en Rambla Cataluña 124. Ellos ya tienen nuestro producto y ya lo están vendiendo hace algunas semanas.
Muy bien. Pues Karina Riera, fundadora y diseñadora, como decimos, de Tuset and Riera. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La semana pasada nos llegaron unas imágenes espectaculares desde China en las que se veía el mar amarillo completamente cubierto por un manto de algas verdes. Aunque este tipo de proliferación no son frecuentes en España, todos estamos acostumbrados a encontrar algas en nuestros chapuzones de verano. Nuestro compañero Javier Martínez nos va a explicar un poco más acerca de estas plantas acuáticas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Roberto.
A ver, ¿a qué se debe un aumento tan llamativo del número de algas como el que hemos visto en China?
Pues las autoridades del país no han explicado ninguna causa, aunque la doctora Brenda Parker, de la Universidad de Cambridge, apunta a que puede ser consecuencia de la contaminación. El exceso de nitratos o fosfatos en el agua puede fomentar el crecimiento de este tipo de algas, llamadas enteromorfa prolifera.
Menudo nombrecito. Bueno, a pesar de ello, los turistas que se encontraban en las playas de Qingdao se siguieron bañando en el mar, ¿verdad?
Sí, es que estas algas en realidad no son tóxicas para las personas, a pesar de que son espectaculares, pero pueden dañar el ecosistema porque impiden el paso del sol y absorben el oxígeno en el agua. Y aunque este fenómeno se lleva repitiendo varios años en el mar amarillo, nunca habían ocupado tanta superficie.
Esperemos que en España no veamos algo parecido, aunque las algas en su justa medida pueden ser muy beneficiosas.
Sí, la verdad es que son indispensables para la vida marina porque producen una gran cantidad de oxígeno.
Sí, además tienen muchas utilidades prácticas para nuestra vida cotidiana.
Por supuesto. En el campo de la cosmética y la salud, por ejemplo, el balneario Mondariz en Pontevedra incluye entre sus tratamientos la utilización de algas. Amalia Gallego, directora de comunicación del balneario, nos explica en qué consiste el tratamiento.
Hacemos un combinado con un peeling corporal, un baño de agua medicinal de nuestras aguas que tienen más de 140 años de antigüedad, y después hacemos una envoltura de algas drenantes y reafirmantes, porque el alga tiene realmente mucha importancia a la hora de desintoxicar el cuerpo.
Las algas son muy beneficiosas para nuestra piel. Aplicadas en combinación con el agua, nos permiten disfrutar de muchas de sus propiedades.
Son básicamente depurativas, porque las algas estimulan la circulación y favorecen la eliminación de toxinas. Son hidratantes también, porque todos los tratamientos a base de algas tienen un gran poder hidratante sobre la piel, ya que liberan unas sustancias gelatinosas que aportan un plus de agua a la dermis, ¿no? Son nutritivas porque las algas contienen una serie de elementos como glúcidos, lípidos, proteínas, minerales y oligoelementos un poco que nutren nuestro cuerpo y nuestra piel, y son tonificantes por el aporte de minerales que aumenta la elasticidad y el tono de la piel.
Pero no solo en los balnearios podemos disfrutar de las ventajas que las algas tienen para nuestra piel. Muchas cremas para la cara incluyen entre sus ingredientes plantas marinas.
Yo no sé de francés, pero no sé si esta canción habla de algas. ¿Habla de algas?
Hombre, habla de un festín. Vamos a hablar
vale,
de comida.
Vale, muy bien. Bueno, además de en cosmética y salud, las algas están cada vez más presentes en los restaurantes. Muchos establecimientos ofrecen ya platos con algas. El sushi, que está muy de moda, suele envolverse con las algas, que se llaman nori.
En Japón, en China y en Corea es bastante habitual el consumo de vegetales marinos en la gastronomía. Pero en España, cada vez más cocineros se atreven a añadirlas en los platos tradicionales. El restaurante Casa Miguel, en San Fernando, en Cádiz, ofrece a sus clientes un menú a base de algas. Su propietario, Miguel Ángel López, nos ha explicado qué sensaciones le evoca el sabor de las algas.
Cada tipo de alga tiene un sabor muy diferente y muy, muy peculiar, porque siempre te recuerda a la bahía de la Cádiz y los aromas que tenemos en nuestra bahía.
Y algunos tipos como la laminaria o las nori, que ya has mencionado, son muy adecuadas para nuestra alimentación porque son muy ricas en sodio y en yodo.
¿Y qué tipo de platos podemos cocinar en casa con estos ingredientes?
Bueno, pues Miguel Ángel nos ha dado una receta para que cualquiera podamos añadir un ingrediente nuevo a nuestras comidas.
Con la salicornia se puede preparar un revuelto. Yo aquí en mi casa lo tengo preparado con erizo de mar. Pero con cualquier filete de pescado, con una dorada o lubina, le corta un poquito juliana, lo saltea un poquito con ajo, le echa el espárrago y un par de huevos y tiene un revuelto ahí fantástico.
De verdad es que sí, que es sencillo, como dices, sabor a mar, auténtico, con los erizos además. O sea que estaba acordando que una de las algas que he probado es la ortiguilla, que en el sur también la hacen bastante y está riquísima. Muy rico, muy rico.
Las algas también se utilizan en la agricultura. Algunas modalidades grandes se usan como abonos o para corregir el pH del suelo. Las cianobacterias, es decir, las algas microscópicas, se emplean para hacer biofertilizantes. Esto es porque pueden fijar el nitrógeno, sacarlo del aire e incorporarlo a la tierra para transmitirlo a las plantas.
Sí, este tipo de algas microscópicas son estudiadas en el Banco Nacional de Algas, que se encuentra en Gran Canaria y está adscrito a la Universidad de Las Palmas.
Sí, he hablado con Bruno Berheide, que es el gerente del Banco Español de Algas, y nos explica un poco la labor que llevan a cabo en el centro.
Para prospectar toda la biodiversidad de microalgas y cianobacterias, sobre todo basados en la zona macaronésica, y aislar, identificar y conservar todos estos recursos genéticos para ponerlos a disposición a su vez de instituciones científicas y sobre todo de empresas que quieran desarrollar cualquier tipo de industria en torno a estos recursos.
Pero la investigación no va orientada exclusivamente a la relación de las algas microscópicas con la agricultura, porque el conocimiento de estos vegetales también nos puede ayudar en el campo de la medicina.
Identificación de cianobacterias con un potencial en el desarrollo de fármacos para todos los temas antiinfecciosos y anticancerígenos.
Bueno, además, esta institución está dispuesta a colaborar con los emprendedores que tengan una idea para desarrollar un proyecto con ellos, algo que nosotros estamos muy interesados en esto,
claro,
de los emprendedores.
Siempre que presenten una propuesta solvente.
Muchas veces nos llaman empresarios que tienen interés en comenzar aventuras biotecnológicas en torno al mundo de las microalgas, pero claro, muchas veces hay indefinición, no saben en qué comenzarlas. Necesitamos que los empresarios se acerquen a nosotros con ideas concretas de desarrollo y entonces ahí es donde nosotros podemos echarles una mano.
Y las cianobacterias de las que hablábamos forman parte del grupo de las algas verdeazuladas, que son las más pequeñas. Las más versátiles son las verdes, porque pueden vivir en muchos lugares distintos, mientras que las rojas son las más grandes y son las que se utilizan sobre todo en la industria farmacéutica, porque contienen agar y carragenanos, que son sustancias que se utilizan pues para hacer gelatinas, también para recubrir medicamentos. Y las algas más grandes son las pardas, que algunas pueden llegar a alcanzar 20 metros de longitud.
Sí, bueno, pues la próxima vez que se nos quede enganchada una alga en la pierna mientras nadamos, la vamos a mirar con más cariño. Y estaba pensando que luego lo que tenemos algunas veces en el fregadero, ¿verdad?, cuando llevamos mucho tiempo ahí con los cacharros y el agua y tal, eso es otra historia, eso no son algas, eso es mejor quitarlo, eso no es beneficioso para la salud. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siete minutos para que sean las 4, para que sean las 3 en el paraíso canario. Es el momento de descubrir y saber un poco en qué consiste la temperatura corporal y cómo podemos, no sé si manejarla, pero al menos controlarla un poquito con María Jesús Alfaya. Muy buenas.
Hola, Miriam. Pues buenas noches.
Muy buenas noches. Es verano y es verdad que pasamos mucho calor. Hace poco, además, hemos pasado por una ola de calor bastante... No sé cómo definirla.
¿Insoportable? Podría ser.
Elevada, omnipresente, larga, porque todavía estamos un poco con ello.
Demasiado.
Y además parece que de momento no nos va a dar tregua. De momento las temperaturas son altas, aunque, en fin, bajan un poquito gracias a las tormentas hacia los chubascos. Según la Agencia Española de Meteorología, esa posibilidad de chubascos y tormentas que van a ser localmente fuertes en Castellón, que ya lo están siendo además en la zona de Cataluña y también en las áreas de montaña y del norte de la península, están llegando y están refrescando la noche.
Refrescando esas maravillosas tormentas de verano, pero todavía nos queda mucho verano por delante y las temperaturas pues volverán a subir. Y nosotros nos hemos preguntado, ¿sube también la temperatura corporal en verano? Pues parece ser que no, que baja. Nos lo explica el doctor Salvador Tranche, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
En principio la temperatura corporal tiende a bajar un poquito en el verano,
lo que intenta es bajar la temperatura corporal a base de eliminar calor. ¿Y eso cómo lo hace? Pues lo hace a través de la sudoración, lo hace a través de la diuresis, lo hace a través incluso de estas actitudes de comportamiento, ¿no? De utilizar ropas más suaves o no utilizar, ¿no? De ir con menos ropa, de buscar sitios más frescos, de consumir más líquidos, etcétera, ¿no? Es decir que en principio la temperatura corporal en el verano lo que intenta el organismo es eliminar más calor y por tanto la temperatura interna es o debiera ser un poquito más baja que en el invierno, porque en el invierno lo que hace el organismo es producir calor para intentar elevar la temperatura corporal.
Pero nuestra temperatura corporal no solo varía con los cambios de estación, también hay leves variaciones por diversos motivos.
La verdad es que la temperatura corporal tiene pequeñas variaciones absolutamente imperceptibles a lo largo de todo, ¿no? A lo largo del día, a lo largo de incluso de las estaciones, a lo largo de la actividad. Por ejemplo, si en determinado momento uno hace una actividad física un poquito más elevada, la temperatura se eleva. O incluso después de comer, todo el esfuerzo metabólico que exige la metabolización de la digestión aumenta un poquito la temperatura. Es decir, que son pequeñas variaciones entre 0,1 y 0,3 grados, que son imperceptibles, pero no lo notamos, no presentamos ningún síntoma. Se producen a lo largo de todo el día, a lo largo de todas las estaciones, lógicamente. Es ese termostato que está en el hipotálamo que lo que hace es ir constantemente estabilizando la temperatura, ¿no?
Y el cuerpo humano, a pesar de cómo lo tratamos nosotros, es sin duda una máquina perfecta. También la temperatura varía según los sexos. La temperatura corporal de las mujeres, por ejemplo, es más alta que la de los hombres.
También incluso hay diferencias de género entre los hombres y las mujeres, ¿no? Relacionados con factores hormonales, que también es un parámetro que se utiliza para ver la situación ginecológica en la que está la mujer, en qué fase del ciclo, si está en fase ovulatoria o si está en la segunda fase del ciclo menstrual, etcétera. Y incluso es muy frecuente ver, y lo digo a nivel un poco incluso anecdótico, ¿no? Cuando se produce el fenómeno de la menopausia, cómo aparecen esos cuadros de sofocos que a veces puede incluso tener pequeñas subidas de temperatura, cuando se ponen así muy coloradas, con mucha sudoración, con esos sofocos, ¿no? Ahí incluso también aumenta un poquito más la temperatura. Pero digamos, de forma fisiológica, en mujeres en la época fértil, están entre 0,1, 0,2, 0,5 grados de temperatura, un poquito más alto en las mujeres y habitualmente más elevado en la segunda parte del ciclo.
Y hay que decir que la temperatura central del cuerpo humano suele estar entre los 36,5 y los 37 grados, con pequeñas variaciones entre los bebés y los ancianos. Pero además de los factores anteriormente mencionados por el doctor Salvador Tranche que producen variaciones en nuestra temperatura corporal, el estrés, las emociones y la cólera pueden hacer subir nuestra temperatura hasta 0,5 grados. Esto, Miriam, yo creo que queda fielmente reflejado en los dibujos animados.
Sí, que les ponen de color rojo, ¿verdad? Y con un fuego.
Eso es, y sale humo por las orejas cuando se enfadan mucho. Pero esto también tiene una explicación científica, el hecho de que nos encolericemos y nos sube la temperatura. Nos lo explica el doctor Salvador Tranche, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Cuando uno se enfada mucho, o incluso cuando tiene un estrés o está en una situación de peligro, ¿no? Como cuando uno... Es casi un vestigio prehistórico. Cuando uno quiere huir y está en peligro y quiere huir de algo, bueno, pues aparece la adrenalina, se producen modificaciones en el sistema nervioso autónomo que pueden hacer que aumente un poquito la temperatura, ¿no? O sea, aumenta la secreción de diferentes hormonas, como las catecolaminas y demás, y entonces eso puede hacer que aumente un poquito la temperatura corporal. Sí, son situaciones que podemos pensar que son solo psicológicas, pero que tienen una traducción orgánica, ¿no? Y esa traducción orgánica es que hay unos cambios hormonales que uno de los efectos que tienen es que puede aumentar un poquito la temperatura, como muy bien dice, hasta 0,5 grados.
Y el consumo de alcohol también puede subir la temperatura, y aún más en verano. Y esto, la verdad, doctor, es que puede ser peligroso.
Esto puede ser perjudicial, sí. Yo creo que el alcohol tiene un comportamiento ambivalente porque tiene que ver con el consumo de calorías, ¿no? El alcohol son calorías, lo que nosotros desde el punto de vista médico llamamos calorías huecas, es decir, que no aportan nada, y sí producen a corto plazo, es decir, en las primeras horas o incluso menos de horas, ¿no? En los primeros instantes, aumento de temperatura por un aumento de ingestión de calorías. Pero suelen tener una reacción un poquito más contradictoria, horas más tarde pueden producir un descenso de temperatura. Y lo que sí es muy importante es que alteran, digamos, el sentido de riesgo, ¿no? Es decir, que si uno está en una situación, en estos momentos de riesgo de golpe de calor o de temperaturas externas muy elevadas, etcétera, el consumo de alcohol puede alterar un poquito la conducta, puede alterar la conciencia ella y hacer que en determinado momento uno no busque soluciones para resolver el problema, ¿no? No busque beber líquido en el caso de iniciar un proceso de deshidratación, o no busque sitios frescos, o no se mueva de un sitio donde le está dando el sol, ¿no? Entonces, el alcohol, digamos que de inicio aumenta un poquito la temperatura, unas horas más tarde puede disminuirla, y lo que realmente produce es esa alteración que puede ser peligrosa, situaciones externas graves o importantes, como pueden ser situaciones de bajas temperaturas, ¿no? O al revés, en el invierno de bajas temperaturas, ¿no?
Pues siempre mucho cuidado con el alcohol, no solo en verano, también es uno de los motivos de los accidentes de tráfico y también pues provoca, ¿no? Muchas veces los ahogamientos. Uh-huh. La gente que
la inconsciencia está junto al consumo de alcohol provoca todo eso.
Claro que sí. Y ahora en verano además también hay que tener mucho cuidado con la exposición al sol y a las altas temperaturas, porque podemos sufrir un golpe de calor que produce pues una brusca subida de la temperatura corporal.
Sí, en general producida por un factor externo, lo que produce es una alteración del termostato, es decir, el termostato deja de funcionar, no puede eliminar calor o la cantidad de calor que elimina no es suficiente y empieza a elevarse de una forma muy notable la temperatura interna, ¿no? En general por encima de los 40 grados. Lógicamente, cuando uno se enfrenta a una situación de calor, los mecanismos compensatorios son la vasodilatación de la piel, para que la piel esté muy caliente y eliminemos más calor a través de la piel. Es este aumento de las pulsaciones del corazón, para que orinemos más y la pase más sangre a través de la piel, etcétera. Pero si eso no se resuelve, eso va poco a poco agotándose. Empiezan a aparecer ya alteraciones al principio de conducta, de irritabilidad, malestar general, dolor de cabeza, etcétera. Y si esa temperatura sigue aumentando, pues ya puede llegarse a un cuadro de somnolencia, deterioro, digamos, de conciencia, e incluso en una situación grave llegar al coma, ¿no? Es una urgencia neurológica muy, muy grave y que puede ser vital. No puede fallecer por un golpe de calor.
Está claro que un golpe de calor es algo muy peligroso si no se actúa con rapidez, y tanto si somos nosotros quienes lo sufrimos o si presenciamos cómo alguien sufre ese golpe de calor, tenemos que hacer todo lo que nos dice el doctor Salvador Tranche.
Lo primero que hay que hacer son maniobras de reducir la temperatura exterior, ¿no? Es decir, buscar un sitio que esté fresco, refrescarle al paciente, quitarle ropa. La forma de refrescarle es quitarle líquidos, es ventilarle, etcétera, y pedir auxilio, porque es un cuadro que no vamos a poder resolver nosotros, digamos, en la calle, ¿no? Un golpe de calor es un cuadro neurológico muy, muy grave y hay que llamar al 112 y enviarlo al hospital. Pero digamos que, ¿qué podríamos hacer en la calle? Pues eso, básicamente quitarlo de la fuente de calor en la que esté, está en una playa, buscar un sitio con sombra, mojarle todo el cuerpo, airearlo, quitarle ropa, etcétera, y pedir auxilio, porque es de verdad que es una urgencia vital.
Pues muy importante, una urgencia vital ante cualquier incidente, un golpe de calor como esto o situación de emergencia. Lo primero, siempre llamar al número de emergencias 112. Y Miriam, muchas veces pues nos surgen dudas a veces. ¿Cuál es el mejor método para tomar la temperatura corporal? ¿Qué termómetro usamos?
Es verdad, es verdad.
¿Dónde lo colocamos? Pues parece que no es tan fácil.
Uy, en esto es muy discutible. Tradicionalmente hemos utilizado siempre además de que hemos utilizado, y es lo que los mayores estábamos acostumbrados, al termómetro de mercurio, ¿no? Y habitualmente utilizábamos en los niños casi siempre rectal y en los adultos bien bucal o bien axilar, ¿no? Hombre, cada uno de los métodos tiene sus pros y sus contras, ¿no? A nivel rectal sí que es verdad que es muy fiable, pero variaciones de temperatura son un poco más lentas de detectar, y una toma rectal pues puede producir algún problemilla, como pues que lógicamente es más molesto. En algunas ocasiones, bueno, las condiciones de esterilización tienen que ser, o de limpieza tienen que ser más importantes.
Y otros métodos para tomar esa temperatura son el axilar, que es la más tradicional, o el bucal. Esto es lo que opina el doctor Salvador Tranche, que es presidente además de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SEMIFE.
A nivel axilar es menos fiable, pero es más cómodo, pero no hay mucha experiencia con los termómetros digitales. A nivel bucal, pues depende un poquito, ¿no? Porque se entiende que si acaba de beber hace poco o ha bebido algo fresco, o si está respirando mucho por la boca y tiene una boca muy seca, la temperatura va a variar, ¿no? En el caso de si ha bebido algo fresco, va a bajar un poquito. Y si está con la boca seca o tiene alguna infección bucal, la temperatura va a ser más alta.
Pues el doctor lo ha explicado muy bien, ha dado argumentos y bueno, para luego dependerá del método que más nos valga a nosotros y que tengamos, sepamos cuál es nuestra temperatura corporal habitual y a partir de ahí pues ya sabemos qué método nos puede servir mejor. Pero, ¿cuál es el método más fiable para medir nuestra temperatura corporal o saber si tenemos fiebre?
Teóricamente la mejor medición sería en la boca, pero manteniendo el termómetro 3 o 4 minutos y en condiciones, digamos, conscientes, así que el paciente sabe que tenga la lengua extendida, que tenga que el termómetro esté bien colocado, etc. Esa sería la más fiable, pero ya digo que bueno, que muchas veces no lo hacemos así, nos manejamos más con las temperaturas axilares o rectales, ¿no? Digamos, más actual es la temperatura a nivel del oído, ¿no? Con los termómetros estos más digitales. Bueno, no está mal, pero yo creo que es un poquito menos fiable. Es más fiable que la axilar, pero menos fiable que la bucal.
Bueno, pues son, es verdad, distintos métodos, ¿no? Muchos de ellos, yo creo que, por ejemplo, cuando el doctor Tranche se refiere a utilizar, ¿verdad?, el oído, sí, a utilizar, sí. Yo creo que eso es muy profesional. Nosotros en casa tenemos nuestro termómetro de mercurio, ya menos, la mayor parte ya
que
tiene,
está prohibido,
exacto,
hay que decir.
Por eso, que una no vez que tengamos la opción de tener que comprar uno nuevo, no nos peleemos, en la farmacia nos van a dar solo el digital. Yo creo que los digitales sí que son bastante fiables, sí. Y el método axilar, pues es, yo creo que,
aunque
el método,
bueno,
que hemos utilizado casi
todos. Yo he hecho
todos.
La prueba con mi abuela, con 2 termómetros digitales, y en uno me ha salido 1 grado arriba y en el otro 1 grado abajo. También muy importante que la enfermera, pues también me lo ha aconsejado a mí, que los digitales se pongan siempre cerca 10 minutos antes en contacto con el cuerpo de la persona para que tome la temperatura del cuerpo y luego ya medírselo, o sea, apagado.
Sí.
Y también es muy importante, por ejemplo, los termómetros de los niños que miden en la frente, porque sabes, los niños, sí, se mueven tanto, es imposible ponerle un termómetro, ya sea digital en la axila o de cualquier otra manera. Entonces este es muy rápido, es como una especie de sensor que se pone en la frente. Y esos también dicen, lo recomiendan, que se mida la temperatura siempre en el mismo lugar, que tenga siempre,
claro,
la misma temperatura ambiente el termómetro. Si no puede ser así, ya te digo, pues ponerte el termómetro digital cerca del cuerpo de la persona que se le quiere tomar la temperatura, unos 10 minutos para que tome, pues, calor, ¿no? Yo creo que...
Hombre, hay un gran método que es cuando nuestras mamás nos tocaban la frente. Ellas ya sabían si teníamos fiebre.
Sí.
O no.
Yo no sé hacerlo.
Pero ellas ya ponían así sus labios sobre la frente y sabían si teníamos
fíjate,
fiebre.
Es que como las madres no hay, bueno, nadie, de verdad.
Ellas son nuestro termómetro.
Pues bueno, Miriam, yo creo que hemos aclarado bastante cuál es el mejor método para medir la temperatura corporal y también estas curiosidades, ¿no? Los mecanismos que tiene el cuerpo para regular la temperatura, cómo sube o baja según la época del año, nuestro estado de ánimo y un consejo desde aquí. No te enfades, no te acalores, que eso sube la temperatura también.
Y otro consejo, si nos vemos en una situación nosotros o vemos que alguien que está donde nosotros nos encontramos, vemos esa situación de golpe de calor, no nos olvidemos del 112.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Schlichting.
¿Cómo salir de una lista de morosos? Difícil, pero no imposible. Te lo explico este domingo. Además, te presento a voluntarios que desarrollan su labor en las cárceles y a gente que hace un Erasmus para emprendedores.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Ramón García.
Parece que el Atlético Madrid de balonmano puede desaparecer.
¿Qué pasa en España? Hacienda embargó el balonmano Atlético de Madrid por 1 millón de euros.
Juan Pablo Colmenarejo.
Una última hora en la Sierra Oeste de Madrid. Un incendio está afectando a esa zona a esta hora de la noche, en concreto a la zona de Valdemorillo. De momento ha sido...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Nos vamos de San Fermín, es tercer encierro, Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Atención, ese toro que va abriendo la manada se fija en los mozos, que puede crear peligro.
Estar informada.
Jorge Vileilla, buenas noches.
Buenas noches, Roberto, ¿qué
tal?
¿Que
recibes mensajes a estas horas o que a estas horas de la madrugada te veo ahí con el móvil? Yo, o sea, cuando llego aquí ya directamente lo silencio y me lo meto al bolsillo y algún Twitter, alguna cosa así, pero vamos, a esta hora...
Siempre hay mensajes.
Hombre,
ya, sí. Además, los de estas horas son ya...
Son muy
grandes mensajes. Un mensaje a estas horas ya...
Alguna persona desesperada. Ya. Claro. Bueno, como siempre, Jorge Vileilla nos acerca desde la emisora hermana del rock de esta casa, de la cadena COPE, de Rock FM, pues algún grupo, algún cantante, alguna canción, algún álbum, algo histórico dentro de la música del rock, y hoy traes a unos de poner en el podio.
Unos, sí, totalmente. Hoy hablamos de los Pixies.
A ver, ¿qué tenemos que saber de los Pixies?
Muchísimas cosas.
Que no son Pixie Dizzy.
No son Pixie Dizzy, pero bueno, casi. Es una banda, vamos, ha influenciado a la mayoría de bandas de los años 90 con una mezcla que Nirvana cogió muy bien. Uh-huh. De hecho, fueron muy inspiradores de Nirvana hasta el punto que ellos colaboraron. O sea, Nirvana grabó Inútero porque ellos grabaron su primer LP con Steve Albini, el productor de Chicago, que saca esa crudeza y ese sonido de sala, ese sonido crudo que a veces buscan las bandas, sobre todo estas bandas, que estamos hablando del noise rock o el rock crudo mezclado con melodía, como hacen los Pixies, que esta es su fórmula.
Comerciales no han sido mucho, ¿no?
Han acabado siendo comerciales cuando se normalizó, digamos, esta cosa de juntar el ruido con la música. A ver, me refiero a ruido como noise rock, no ruido. Me refiero, pues eso, Sonic Youth, Dinosaur Jr.
Si no es el vecino arriba moviendo muebles, ¿no?
Pixies, eso es. Me refiero a ruido musical, bien entendido y comedido. Tampoco es un ruido de bocado. Pero claro, era una fórmula que en el momento llamaba mucho la atención, que era esto de llegar al estribillo y en vez de hacerlo mucho más melódico o con coro, será gritado.
Sí, sí, sí.
Y esta es la fórmula que a Pixies le ha puesto un poco, le puso, ¿no? Esa impronta, ese carácter distinto, especial y que a tantas bandas ha influenciado, sobre todo en los 90. Ellos no duraron mucho, pero sí que fue una carrera prolífica. Sacaron varios discos muy buenos. De hecho, estuvieron desde el 86 aproximadamente que se formaron hasta el 88 salió el primer disco y acabaron en el 93.
¿Qué tal son sus directos?
Los directos yo los vi en la reunión. O sea, acabaron en 93 y 2004 se volvieron a juntar y tocaron en Festimad. ¿Vale? Y ahí los pude ver y ahí fue una locura.
¿No?
Ellos siguieron luego carreras en solitario. Black Francis hizo como Frank Black,
se sabe por qué
se reinventó y tuvo una carrera en solitario también muy buena, pero luego y como Pixies siguen siendo muy grandes. Y ahora, y la razón por la que hablamos hoy de los Pixies es que vuelven en octubre a España, además.
Vale, vale. Oye, ¿se sabe por qué se paró, no, esa disolución durante un tiempo?
Bueno, deciden, bueno, sobre todo... Y,
le ocurre a la mayoría de los grupos. ¿Eh?
Ocurre a muchas bandas, pero sobre todo por cuestión editorial.
Editorial, vale.
Las influencias eran muchas, juntos hacían una bomba creativa bastante buena, pero al final eso siempre acaba tirando para un sitio. Fueron muchos años, ya te digo, pues Camel Pinglin, Surfer Rosa, Doolittle, que es el disco del que vamos a sacar hoy una canción... Bossa Nova y Trompe Le Monde, que también fue el último y fue bastante bueno.
Y vienen a España entonces, ¿no?
Vuelven a España, los Pixies, y eso es... Vamos, es que es una música, los que hemos crecido, vivido durante los 90, es como regeneradora, ¿no? Sanadora. Los Pixies son la típica banda de cuatro acordes con algo ruidoso y unas melodías buenísimas. En Nirvana es lo mismo, llevado al extremo, digamos así, al descarro y a la crudeza, porque era algo innato en Kurt Cobain, pero con los Pixies tiene algo luminoso debajo.
Dice Jorge Vilella, ¿verdad? Los que hemos crecido, nosotros ya en esta época cuando ellos estaban no crecíamos, sino que vivíamos simplemente, ¿vale? O sea, estábamos en una edad un poquito ya más madura. Bueno, ¿qué más? ¿Nos queda así de datos importantes de conocer de los Pixies?
Pues en principio y a grandes rasgos esto es lo que tenemos sobre esta gran banda de Boston.
¿Y qué canción vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Debaser.
Vale.
Que bueno, está inspirada en Buñuel, en Dalí, en ese perro andaluz, uh-huh. Esa película, y acaba, y lo dice en la letra, dice Anchen, Andalusian.
Jorge Vilella, un abrazo, muchísimas gracias.
Vale.
Feliz verano.
Igualmente.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Apenas 6 minutos para que sean las 4, las 3 en Canarias, y es el momento de saber cuál es esa canción favorita, la que tú nos has estado comentando a lo largo de esta madrugada, a través de, pues, de Facebook, a través de Twitter, también a través del correo electrónico y a través de ese número de teléfono gratuito. Así que María Jesús Alfaya le va a poner voz a esas canciones. No sé si las va a tararear.
Bueno,
no lo sé.
Si me las sé, las canto. No sé
vamos
si tenemos tiempo. De aquí a las 6 podré cantar alguna.
Venga, un poquito de fresquito y de lluvia aquí vamos necesitando.
Gracias, Miriam, por la confianza musical en mí. Bueno, en el Facebook, que ya sabes que si no eres amigo nuestro, puedes hacerte. Nos buscas como La Noche de Cope. Álvaro Carlos Lázaro García nos decía, pues una canción que ha sonado mucho en las fiestas veraniegas, Miriam, El Venao, El Venao.
Sí, sin palabras. Escucho eso y me acuerdo de ese toro enamorado de la luna. También.
En el mundo animal te mueves tú,
sí,
¿no?
Sí.
En el toro, el venao, muy bien.
Otra canción del verano, José, cuernos de por medio.
No, por Dios. José Miguel Gómez Gómez, para mí, Get Lucky, sin duda.
Ah, mira, pues esa canción la hemos escuchado mucho en La Noche de Cope.
Muy rítmica.
Muy buena.
Sí, sí.
Un buen rollito, que dicen.
Claro que sí. David Romano también nos dice en el Facebook de La Noche de Cope, pues mi canción es, sin duda, cualquiera de Passenger. Lo conocí gracias a este programa, gran artista.
Pues es verdad, es un artista... De hecho, yo creo que a través de Facebook, ¿verdad? Passenger estuvo en España y tuvimos la suerte de poder contar con... la distribuidora que nos envió un vídeo, sí, que rodaron, porque Passenger, allá donde va, intenta tocar en la calle. En España tuvo sus más y sus menos por haberse atrevido a tocar en Madrid, en la Plaza Callao, y sí, lo pudimos colgar y pudimos disfrutar de su música en directo. Y es verdad que en La Noche de Cope se ha escuchado mucho y no es el único artista que hemos ido descubriendo.
La verdad que no estamos descubriendo muchos y a nuestros oyentes la verdad que les gustan.
Uh-huh.
Y bueno,
parece que acertamos.
Sí, parece ser.
Podemos hacer un disco recopilatorio con la música de La Noche de Cope. Lo dejamos
pues
ahí.
Sí, oye, una idea. Mira, buena idea. Bueno, y ya sabes que nuestro Facebook, nuestro Twitter, arroba La Noche de Cope, nuestro correo electrónico lanoche@cope.es y nuestro teléfono 950-6006, gratuito, está abierto para las canciones del verano y para lo que nos quieras pedir o comentar. Por ejemplo, Ángel Sánchez nos decía que las imágenes de hoy, del encierro, que han sido durísimas.
Lo han sido, sí.
Y a pesar de eso, pues que le gustan mucho los encierros, como pues es una tradición, ¿no?, que sigue mucha gente y no se tiene que perder. Eso sí, siempre la prudencia.
Es verdad que el santo ha estado muy presente y que incluso en alguno de los periódicos hemos podido leer, si te acercas a los kioscos lo vas a poder hacer tú a lo largo en las próximas horas, que los toros parecían saber que pasaba algo, porque no embestían, porque aguantaron, sobre todo el último, el que se quedó rezagado, que era como que no quería acercarse, sí, y les dio tiempo para que al menos pudiesen deshacer ese montón. Esa montonera que hicimos nosotros, ese montón que dicen los... pamplónicas.
Claro que sí. Y bueno, San Fermín, una oración a San Fermín, por favor. Bueno,
gracias.
Bueno, en el correo electrónico, lanoche@cope.es, la canción del verano. Coincido con José Luis Moreno, que comentaba que su canción del verano era Buayas, Buayas de Desireless. Uh-huh. Y Jesús de Lleida nos dice que fue su tercer año de carrera cuando lo escuchó y conoció a la que ahora es mi mujer. Una bonita historia, ¿no?
Pues sí, asociado a una canción. La verdad, las canciones que forman parte de la banda sonora de nuestra vida suele ser por cosas como esta, ¿no? Conoces a alguien, forma parte de tu vida, o ya no, pero bueno, al menos has tenido la experiencia de que forme parte de tu vida.
Uh-huh. Y otra canción que marcó el verano fue La Dolce Vita, que fue el viaje en autocar a Roma de tercero de BUP.
Y gran película.
¿Cómo se acuerda,
por
eh?
Cierto, sí, sí. ¿Qué memoria?
Yo no me acuerdo de qué canción iban escuchando en el autobús.
Yo tengo que hacer un esfuerzo para acordarme lo que hice ayer, como para acordarme lo que hice en mi viaje de tercero de BUP.
Bueno, y nos comentan también que han llegado los libros que les han tocado, porque desde aquí La Noche de Cope, en el espacio de libros con Rebeca García Cortés, pues regalamos libros, uh-huh, que hay que fomentar un poco la lectura también.
Los tenemos un poquito mal acostumbrados a los seguidores de La Noche de Cope, porque cada X tiempo les regalamos libros. Y es verdad que les hacemos preguntas a veces un poquito así comprometidas. Ya sabes que queremos saber qué piensas, qué te gusta, qué escuchas, qué lees. Y muchas veces te preguntamos qué lees y hay que darte las gracias porque siempre estás ahí respondiendo. Tenemos muchos libros, uh-huh, pero también vosotros sois muchos.
Claro que sí. Bueno, el teléfono, repito, 950-6006. Estamos aquí para atenderte, para coger tu llamada y hacer la petición musical que tú quieras, ¿no? Atender esta petición. Rápidamente, Luisa de Teruel, el tractor amarillo que disfrutaba mucho con sus sobrinos y con sus alumnos. Andrés de Jaén, coincide conmigo. Oye, que las canciones del verano son las de Jordi Dan de toda la vida, la barbacoa, el chiringuito, ¿qué más había? Este hombre hacía solo canciones del verano.
No sé, yo no soy muy seguidora del señor Jordi.
Bueno, pero
no
ahí estaba decir. Sonando. No se
yo
puede
con
quitar...
la barbacoa y el chiringuito ya tengo aspecto.
No se le puede quitar ese mérito.
Y también no se olvidan de David Civera, que la detengan, que es una mentirosa.
Ay,
Ana de Valencia canción, nos comenta.
Sí, 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 sí.
Así que
esa
bueno.
También fue una del verano. Según José Luis Moreno, además, Kiko Rivera con su... ¿Cómo se dice esa? ¿Cómo es el título de esa canción? ¿Chica loca? Esa es la canción de este verano.
No, por Dios.
Pero yo bueno. Me quedo con Daft Punk, por ejemplo.